Bárbara Muraciole y una mirada jurídica de una batalla que seguramente, al menos en titulares, han visto, ¿no? Entre la justicia brasileña y X, o Twitter, o también podríamos decir parte del gobierno de Brasil y Elon Musk, porque esto no es la empresa solo. Elon Musk se ha puesto esta batalla, ¿no?, de mochila y anda ahí por todos lados declarando de este tema. Bueno, así que vamos a un nuevo capítulo donde estamos parados porque esto algo hemos hablado ya. Bárbara, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, esto es un enfrentamiento que casi podría decir es Brasil frente a X o Elon Musk, ¿no?
Sí, Brasil y yo diría también Sudamérica. Claro. O sea, Brasil representando también Sudamérica, ¿no? Porque acá hay intereses que van más allá del funcionamiento, ¿no?, de la red social. Yo creo que esta sentencia, bueno, como decían ustedes antes de empezar la columna, estamos hace 3 semanas en Brasil, no funciona la red social X o Twitter, ¿no?
Bien.
Entonces, esto es a partir de una sentencia que dicta lo que vendría a ser la Suprema Corte de Justicia brasileña el 30 de agosto. ¿Sí? Dicta una sentencia en la que suspende el funcionamiento de X en Brasil. Y yo creo que el mérito, y por eso esta columna de esta sentencia, dos grandes méritos. El primero, que ubica a la red social en el lugar que tiene, ubica a X en lo que realmente es, desde el punto de vista jurídico, una empresa privada, y como tal debe cumplir con las leyes nacionales brasileñas y con las órdenes de los jueces brasileños. Entonces la pone en su lugar, ¿no? La saca del lugar de ente supranacional inmune a las legislaciones locales, así incluso se relata en la sentencia. Y el segundo gran mérito es que nos muestra qué sucede en un país cuando deja de funcionar Twitter o una red social de este tipo, ¿no? ¿Qué sucede? Nada. O sea, no pasa nada. No dejó de funcionar el Estado, no dejó de funcionar el gobierno, no dejó de funcionar la educación, no se dejaron de informar las personas. O sea, no sucedió nada trascendente. Y eso creo que también es un mérito de la sentencia, de mostrar y de ubicar entonces que en realidad las redes son un servicio para comunicarnos, pero que en realidad no generan nada, ¿no? Nosotros generamos las interacciones que le dan vida a las redes. Entonces creo que es un doble golpe que esta sentencia le pega a este tipo de empresas, ¿no? Por un lado es, me tenés que respetar. Soy un Estado y soy un Estado sudamericano, que no es menor, ¿no? No estamos hablando de la Unión Europea ni Estados Unidos. Y por otro lado, no sos tan imprescindible para el desarrollo de mi vida, ¿no? Como Estado, como, ¿no? Y es algo que creo que nos tenemos que plantear porque nosotros hemos puesto a estas empresas en un lugar quizás que no tienen, ¿no?
Quizás igual puede ser diferente si es Google, no sé, me imagino. Si cae todo el servicio de mensajería de Gmail, más todo Google y el buscador...
Sí.
Más todos los documentos de Google, sí, de la noche, sí, a mañana. O sea, si le hacen, digo.
Sí, sí, te tienen, sí, enganchado de otra forma.
Sí.
Si hay una sentencia contra Google y dice Google no cumple, y Google dice, bueno, se cae Gmail, se caen los docs, se cae todo el servicio, se cae el buscador en tu país. No, te lo bloquean. Capaz que es diferente. Hay algunas empresas que capaz que tienen más atada la vaca.
Sí, sí, otra, sí. ¿No? A sí, todos nosotros.
Pero también tiene otro más estilo de interacción con los estados, ¿no?
Tiene otro estilo. Incluso en la propia, sí, sentencia. No. Claro, no tiene un Musk, no se enfrenta de esta forma como diciendo soy imprescindible para tu vida y voy a digamos, me posiciono por encima de tus leyes. Google y Apple incluso en la sentencia lo menciona expresamente, de Moraes, que es el juez que la redacta, cumplen con las órdenes, okay, del gobierno de Brasil.
Bien,
o sea, cumplen y cumplen en tiempo y forma, ¿no?
Ahora, y además sin nombrar empresas, o sea, sin referirnos a ningún tipo de caso, Brasil se ha mantenido por fuera de los arbitrajes. O sea, Brasil no acepta ir al CIADI, por ejemplo, como otros países sí lo han hecho. Esto quiere decir, nosotros juzgamos con las leyes y con las reglas que hay en Brasil y no aceptamos ir a tribunales internacionales a discutir nuestras políticas.
Sí, lo hablamos en su momento, porque Uruguay sí y Brasil no. Bueno, bueno, una parte grande de la explicación está en la espalda del mercado de Brasil,
exacto,
el tamaño que, sí, tiene y, sí, el interés de los inversores, sí, que pueden aceptar ese tipo de condicionantes que un país como Uruguay le tiene que agarrar, porque si no, no vienen.
Exacto. Yo ayer cuando escuchaba a Emiliano hablar, ¿no?, sobre el libro, sobre el enfrentamiento de los estados, en el caso de Emiliano con las tabacaleras, sí, pensaba que cómo se repiten las historias, ¿no? Con otros capitales, con otras fuerzas, pero cómo se repiten a veces las historias de esta pulseada, de quién puede más, si un Estado, y muchas veces un Estado, Brasil no es un Estado chico, pero yo reitero, es sudamericano, y eso no es menor. Si bien es la potencia en Sudamérica, quizás en Latinoamérica, no es Europa, no es Estados Unidos, no es un gigante asiático, entonces es relevante, exacto, no deja de ser tercer mundo, aunque ahora lo llamemos de otra forma, nos siguen viendo como tercer mundo, entonces es importante. Bueno, entonces llegamos a esta sentencia del 30 de agosto, pero esto que sucede el 30 de agosto tiene una historia que arranca más o menos en abril de este año, justamente con los tuiteos de Musk, en los que se negaba a cumplir las órdenes judiciales de bloqueo de ciertas cuentas. Siempre amparándose en la libertad de expresión, quieren censurar cuentas, yo no estoy de acuerdo. Entonces empezó a difundir mensajes en contra del Poder Judicial brasileño. Esto fue increyendo y en agosto la Suprema Corte brasileña, se llama de otra forma, pero para que entendamos, intima a que se cumplan determinadas órdenes, Musk no acata, retira a su representante de Brasil, cierra las oficinas en Brasil y ahí entonces se lo apercibe, el Poder Judicial lo apercibe a que en 24 horas nombre un representante en el Estado brasileño y cumpla las órdenes o se suspende Twitter en Brasil. Cosa que nadie pensaba que fuese a pasar, ¿no? Seamos sinceros, todos pensamos que iba a quedar en una amenaza. Sin embargo, Musk se mantiene y de Moraes dicta esta sentencia en la que suspende el funcionamiento de Twitter en todo el país. Lo suspende y en la misma sentencia manda a todos los proveedores de Internet, a Google, a Apple, para que supriman en sus tiendas la posibilidad de descargar X en Brasil y que se corte todo acceso técnico a esta red. Y efectivamente se cumple. ¿En qué se sustenta la sentencia para llegar a esto, a esta suspensión? Primero, en que Musk desobedece frontalmente y voluntariamente órdenes judiciales brasileñas. Segundo, que se retira del territorio justamente para no acatar, para no someterse a la justicia brasileña y lo que quiere generar es una especie de inmunidad e impunidad en las redes sociales brasileñas, algo que de Moraes insiste, de Moraes es el juez que redacta, reitero la sentencia, insiste en que eso no puede ser, que Brasil no es un territorio sin ley, las redes no son territorios sin ley, y que además previo a las elecciones municipales que van a ser ahora en octubre de 2024, esto podría generar una cierta un cierto desorden en lo que puede pasar.
Sensación de impunidad. Exacto. Cualquiera hace lo que quiere en X y no va a pasar nada.
Exacto. Entonces, el tercer argumento es que X busca mantener, o Musk, de la mano de X, busca mantener a las redes como un instrumento al servicio de los discursos extremos. Discursos de odio, discursos nazistas, fascistas, así lo dicen en la propia sentencia, y antidemocráticos, ¿sí? Porque se asocia mucho la utilización de X a lo que nosotros ya habíamos hablado de milicias digitales, que son estos grupos que buscan en las redes desequilibrar las instituciones democráticas y en algún momento, y por eso se las investigó, se los asocia a el intento de golpe de Estado que sufrió Brasil en su momento, ¿no? Bueno, entonces hay varios pasajes de la sentencia que son muy interesantes, pero yo rescato uno, que se los voy a leer, es muy cortito, sí, pero que para mí representa el espíritu de la sentencia, ¿no? Dice este juez de Moraes, Musk confunde libertad de expresión con una inexistente libertad de agresión. Confunde deliberadamente censura con prohibición constitucional del discurso de odio y de incitación a actos antidemocráticos. ¿Y por qué digo que para mí rescata el espíritu este párrafo de la sentencia? Porque lo que está diciendo de Moraes acá, esto no es una pelea entre libertad de expresión y censura, que es lo que
yo decía. Musk.
A donde lo lleva Musk, porque es a donde le sirve. Esto ya pasó de eso. Incluso si tuviésemos que discutir si esto es un ataque a la libertad de expresión, deberíamos hacerlo dentro de el Estado de Derecho, o sea, bajo la legislación brasileña y bajo la mirada de los jueces brasileños. Esto ya superó. Esto habla de otros intereses y acá lo que está en juego es la soberanía brasileña. Y volvemos a la soberanía. Por eso rescataba todo lo que hablaba Emiliano ayer del enfrentamiento de los estados con capitales o con poderíos, muchas veces extranjeros, que ponen a prueba qué tanto el Estado puede mantenerse firme frente a intereses políticos y económicos, ¿no?
Es interesante decir que de Moraes, esto lo he conversado por fuera de Denise, en algún momento tendrá que contar la historia de Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes inicia estas investigaciones, no es que va a determinadas cuentas al azar, él está tras las investigaciones, los hechos del enero del 23, 8 de enero del 23, recuerdan cuando hay invasión en varias instituciones básicas democráticas, sí, de Brasilia, ahí inicia investigaciones de Moraes, es el que está al frente de eso, por eso llega a las cuentas que habrían, según sus denuncias, alentado la invasión y después festejado la invasión, los actos antidemocráticos. Por eso llega ahí, y por eso está el otro capítulo político. Lo ponen como un juez de Lula, ¿no? Sí, persiguiendo bolsonaristas. Sí, sí, entonces, tenés el otro capítulo político también. La investigación que está haciendo él es la que había que hacer. Había que iniciar una investigación. Yo no sé cómo es de Moraes como juez, pero había que iniciar una investigación porque los hechos fueron constatables, ¿no? Hubo una invasión a edificios, literal, dirían los
adolescentes. Él la cuenta en la sentencia, claro. En esta sentencia que no les dije, pero tiene 51 páginas, tiene un fundamento fuerte, sólido, jurídico, pero además un relato de los hechos minucioso para mostrar cómo se cumplió con el procedimiento. O sea, es muy detallada, es muy interesante la sentencia. Y él se encarga de relatar todos estos sucesos de cómo se investigan, cómo se llega a determinadas cuentas, cómo se pide el bloqueo de esas cuentas, cómo... mostrando que no es arbitrario, que hay una investigación policial y judicial atrás que sustenta que se tomen estas decisiones. Que podremos o no estar de acuerdo, pero a lo que vamos es, no estamos de acuerdo, lo tenemos que discutir en el sistema judicial. Como cualquiera de nosotros, cuando no estamos de acuerdo con algo, vamos al sistema judicial. Okay. Lo que está pasando acá es que Musk se colocó por encima del sistema judicial y dijo, no voy a acatar las órdenes, no estoy de acuerdo, pero no lo fue a pelear a la justicia. En realidad, cuando peleó, perdió y no quiso aceptar que había perdido, ¿no? Pero exactamente, este es el juez y por eso llega a esto. Igual creo que lo importante que él también está mostrando, más allá de que tiene obviamente su inclinación política, porque sí es verdad que lo podemos poner como simpatizante de Lula, es que las redes no dejan de ser un instrumento. Y otra vez, volviendo al punto de vista jurídico, no dejan de ser empresas privadas que prestan un servicio. Como toda empresa, representa un interés, ¿no? El interés que mejor beneficie a sus ganancias. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando el interés es ilegítimo. Él lo que está mostrando acá es, esto no es una pelea de libertad de expresión, censura, esto es una pelea de una empresa privada que tiene intereses políticos y económicos, ¿no? Políticos, bueno, porque evidentemente sostiene un discurso, que es un discurso que se sabe, el de Musk, de extrema derecha. ¿Y económicos cuáles son? Y los intereses que tiene Musk en Brasil. O sea, Musk en Brasil tiene, no nos olvidemos que X tiene 22 millones de usuarios y hay un estudio reciente que muestra que al menos 40 millones consultan la red una vez al mes. Entonces estamos hablando de que significa uno de los mercados más grandes extranjeros para X.
Bueno, y para Starlink, que entró en el gobierno de Bolsonaro, porque ahí era el riesgo, ¿no? En un momento, no sé si lo llegó a hacer, nos podrán contar desde Brasil, iban a meter X a través de Starlink. O sea,
llegaron a hacerlo un poco, ¿no? En un momento lo llegaron a hacer y después dijeron que había sido una actualización que había salido mal.
Claro, porque ahí el miedo de más es que vayan por Starlink, porque ahí hay riesgo económico, empresarial, ¿no?
Del punto de vista jurídico, la sentencia une todas las empresas de Musk, logra demostrar que es un grupo económico de hecho, dice, y en realidad el congelamiento de cuentas y si se quiere un cierto embargo se hace sobre todas las empresas. Y Starlink está incluida. Lo que no detiene es la operativa de Starlink, ¿no? Porque Starlink está funcionando en Brasil. O sea, tiene intereses también en materia de prestación de internet. Pero, digamos, eso no se cortó ese servicio. Lo que se cortó fue X.
Pero estaba el riesgo, si X venía a través de Starlink, que le cortaran Starlink.
También.
Ese riesgo estaba.
Lo que sí hizo fue congelar las cuentas, incluidas las de Starlink. Oh. Porque, entre otras cosas, cuando Musk empieza a incumplir las órdenes judiciales, se le empiezan a fijar multas diarias. Y esas multas estaban impagas hasta ahora, ¿no? Entonces, la sentencia lo que dice es, vas a quedar suspendido hasta que empieces a cumplir las órdenes judiciales, hasta que me pagues lo que me debes, que al momento de la sentencia eran 18 millones y medio de reales, y que para X no es nada, y que nombres un representante en territorio nacional para que yo pueda dictarte las órdenes y que las cumplas.
Bárbara Muracioli, esta mirada jurídica, esta lectura de la sentencia del juez de Moraes, este enfrentamiento con X y Elon Musk.
No toquen nada. La viña y el vino están celebrando 150 años en Uruguay. Y Navi nos invita a brindar por nuestra historia. Conoce más en tierradevalores.com.uy.
Gente que conozco desde Brasil dice, Moraes está de vivo, pero el vende humo de más está más de vivo. Bueno, sí, Moraes, si no me equivoco, le dicen Robocop o algo así, es como un tipo durísimo que va para adelante, que lo tienen como muy considerado técnicamente, pero además también con esa personalidad avasallante.
Sí, y, bueno, le gusta el protagonismo.
Exactamente, entonces, bueno, se fuera a enfrentar dos nenes enormes, cada uno de su lugar, ¿no? Moraes está en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, o sea, nuestra Suprema Corte de Justicia.
Sí, y en lo que sería nuestra corte electoral, es juez de los dos, o sea, forma parte de los máximos órganos, digamos, de justicia, Suprema Corte y Tribunal Federal Electoral o Tribunal, algo así se llama.
¿Se sabe qué tipo de cuentas inició el problema? Bueno, eso que decíamos, son las cuentas que en la investigación judicial policial estaban involucradas con el ataque en Brasilia del 8 de enero del 23, eso es lo que dice en su fallo de Moraes, ¿no?
Sí, y puede haber otras, porque no solamente, digamos, de Moraes investiga eso, pero puede ser que le haya mandado otras cuentas por otros motivos. Él relata también actividades criminales de algunas cuentas y que le pidió a X que las cortase, ¿no? Y X también se negó.
Bien, acá alguien por las otras empresas, pero algo decía la sentencia también, le pregunto de vuelta a Bárbara, pues dice, no deja de haber sensación para mí, que hago la lectura técnica de la sentencia, que de Moraes no le tiembla el pulso con X, pero que no se hace el guapo con Google. Si hace una búsqueda en Google, sigue ofreciendo miles de fake news e incitaciones al odio. Por otro lado, no se da una migración a Reddit, Discord o similares, no leí en inglés. Cuando Trump estuvo vetado en Twitter, se organizó la invasión del Capitolio por esas otras plataformas. Dice, en fin, debí decir que no se hace el guapo con Google. Te entendí. Lo leí bien. Vos decías que lo que dice de estas empresas es que cumplen con las normas de Google, de Apple. Lo que dice De Moraes
dice que cuando manda a estas empresas por motivos fundados a bloquear cuentas y demás, sí, efectivamente cumplen. Lo dice expresamente, creo, también para contrastar el incumplimiento de X.
Bien, Brasil sobrevivió muchísimos años utilizando Orkut en lugar de Facebook. No creo que tenga problemas en suplantar X con otras cosas. El mercado es enorme. Dice, bueno, sí, hay una pelea por un mercado enorme. Y allí también está la mirada jurídica del fallo de Moraes. Por ahora está suspendido. Acá la gente dice, ¿cuándo se termina esta suspensión? ¿No hay un plazo?
Bueno, en estos días anunció X que iba a cumplir. O sea, segunda victoria, yo diría, de Brasil sobre esta red social. Que iba a cumplir, que iba a pagar las multas, que iba a nombrar un representante. Hay que ver cuando efectivamente se cumple y bueno, y cuando se dicta, digamos, una sentencia levantando la suspensión, que tampoco va a ser inmediata porque técnicamente requiere todo un proceso, ¿no? También hay que ver si de Moraes espera las elecciones de octubre para levantar la suspensión, porque estratégicamente sería algo que lo favorecería, o si apenas cumpla, manda a levantar.
Lo veremos. Bárbara Moraciole, gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.